Esta tarde vamos a estar en esta sana costumbre que viene tomando la comunidad de armar debates. De armar debate en territorio, con problemas singulares, puntuales, así que esta tarde vamos a estar en Calafate. Es una costumbre muy sana. Vas al centro vecinal, algunos candidatos quizás no conocían esos lugares, y hay un sentimiento en el Cantera que para mí es una luz amarilla para toda la ciudad. El Cantera mira al centro de San Martín y se siente afuera. Y tiene razón. El Cantera es un barrio construido sobre vertientes naturales. Vos haces un pozo en el Cantera y sale agua.
Y hay agua.
No hay agua en el Cantera. Y se pasaron la pandemia con muchos sectores del barrio Cantera sin agua. Y ahí es cuando se acaban los versos, Adrián, porque San Martín necesita recuperar equilibrios de desarrollo. Que nadie se sienta patio trasero de la ciudad. El Cantera tiene un problema de origen que tiene que ver con el modo poblacional de esa ladera, que es que tienen título precario, no tienen nomenclatura definitiva y no tienen títulos perfectos, o sea, títulos de propiedad. Por cómo se fue formando, como pasó con toda la ladera del Currinca, con los 5 barrios, que ya los regularizamos. Bueno, el Cantera tiene que entrar en un proceso de regularización. Esto implica mensura aprobada, nomenclatura para cada uno de los lotes, que la gente pueda ser titular de su lote y sobre esa situación invertir en las dos prioridades, red de agua y red de gas. ¿Con qué fondo se va a hacer eso? Bueno, eso se va a hacer con los fondos de la SISU, se llama. Es un organismo creado por el gobierno nacional para regularización de barrios populares de la Argentina. Surgió por ley. La ley de ampliación del listado de barrios populares en la Argentina incorporó 9 barrios de San Martín de los Andes. De los diputados nacionales de Neuquén, los únicos que votaron a favor fueron Tania Bertoldi y Guillermo Carnaghi. El PRO votó en contra y el MPN votó en contra. Entonces hagámonos cargo que hay decisiones políticas que se pueden aplicar para resolver los problemas, porque se toman decisiones. Ahora, la segunda cosa, ¿sabe de dónde sale la plata de la SISU para invertir? Del impuesto, que no es impuesto, en realidad es...
Es un aporte.
Es el aporte a las grandes fortunas. Se fondea desde ahí, de ahí la SISU tiene plata. Entonces, y lo cierto es que un montón de sectores políticos se opusieron. El Cantera va a encontrar solución, porque el IPBU hizo un extraordinario trabajo con la Universidad de Tokio. El plan maestro del Cantera es un muy buen trabajo. Y lo que hay que hacer es generar los fondos necesarios para terminar la mensura, regularizar el barrio y rápidamente pasar a la red de agua y a la red de gas. Tenemos que tener la velocidad de gestión que tiene nuestra ciudad para crecer.
Sí, está claro esto, digo, para ver también el contexto político, lo que explicaba Martín, que el impuesto a las grandes fortunas, el llamado impuesto a las grandes fortunas, no era ese el nombre técnico, bueno, fue bien resistido también por la mayoría de la oposición, de hecho salió ahí con lo justo en el Congreso de la Nación. Pero esto explica también que la discusión es de nuestra ciudad, pero también en un contexto más amplio, ¿no?
Bueno, pero pasa como con otros debates que por ahí se reviven o se reavivan en el contexto electoral. Lo escuchaba al vicegobernador en campaña para ser gobernador hablando de que le va a reclamar a la Nación 300 millones de dólares que la Nación, digamos, retiene en concepto de retenciones a las exportaciones de petróleo, cuando las retenciones a las exportaciones no son recursos coparticipables en la ley de coparticipación. Entonces se desvía la discusión, se engaña a la población hablando de lo que supuestamente el gobierno nacional mal le retiene a la provincia de Neuquén, pero no se habla de lo que efectivamente el gobierno de la provincia le retiene mal a San Martín y que está en la ley. Porque uno no puede decir que hay un problema con unos recursos que no están en el marco de la ley, que se los reclama Nación y no cumple la ley provincial de coparticipación que le impide a San Martín contar, por ejemplo, con 10 cuadras de asfalto mensuales, que equivale a lo que no nos transfiere el gobierno de la provincia de Neuquén a los sanmartinenses. Entonces, en contexto electoral, muchas veces todos se quieren sacar la foto que corresponde, los publicistas le dicen a los candidatos cuál es la frase que tienen que decir, cuáles son los temas que tienen que tocar, pero el punto es ver, cuando toca votar a los que son legisladores o cuando toca accionar a los que son gobierno, ¿qué son las cosas que hacen? Porque mal se puede reclamar aquello que no corresponde reclamarle a la Nación cuando sí lo que vos no hacés es transferirle a San Martín lo que a San Martín le corresponde por ley, por el cumplimiento de la ley. Y vale lo mismo para esto, todos van al barrio Cantera y se llenan la boca de que no, que sí, que hay que hacer las obras, que hay que regularizar la tierra. Ahora, cuando toca levantar la mano en el Congreso y votar para la regularización de los barrios populares o el impuesto a las grandes fortunas, que es el fondeo, como decía Martín, de la Secretaría de Integración Sociourbana, que permite hacer esas obras, votan en contra. Entonces, como suscribiendo lo que decía Martín, hay que sacarse la careta. Mejor que campaña es un registro más finito de qué hace cada uno cuando le toca gobernar o legislar.
Vi en uno de los spots de campaña, Martín, que haces mención específica, y lo sumo a Santiago primero porque es primer candidato a concejal para un nuevo periodo de las elecciones del 16 de abril, pero además porque estuvo trabajando mucho, estuviste mucho, Santiago, con el tema del colectivo, el transporte urbano. Soluciones, alternativas. Más allá del diagnóstico, dice Saloniti, creo que lo escuchamos en el Consejo Deliberante en su momento, era lo que había, hacer un contrato directo, pedirle a Expreso de los Andes que por favor diera un servicio como el que está dando ahora, con la erogación del municipio que paga por kilómetro recorrido. Pero de ahora en más, ¿qué hacer con esto? ¿O lo dejaríamos así, como está?
Primero que no era lo que había, es a lo que nos llevaron, ¿no? Porque de hecho nosotros tensionamos y por lo menos salió un contrato a 5 años, pero ellos querían un contrato a 6 meses con este modelo de contrato del pago por kilómetro. Por otro lado, acordaron un reconocimiento de deuda, no es lo que había. Los vecinos de San Martín, la empresa tiene una deuda con los vecinos de San Martín por el mal cumplimiento del contrato, por las frecuencias que no están, por los recorridos que no se cumplen. Entonces no es una fatalidad, es una inacción sostenida de parte del gobierno municipal de no, digamos, marcarle el paso a la empresa en su incumplimiento del contrato. Por ejemplo, nosotros tenemos en este contrato establecida la línea que debe circular por Chacra 28. Bueno, esa línea el gobierno municipal no la cumple. Cumple reemplazando frecuencias de Chacra 30 a Chacra 28, reemplaza frecuencias de Callejón de Torres o de Rucahué para generar frecuencias que lleguen al hospital, pero nunca, digamos, impulsa el crecimiento del sistema de transporte, porque San Martín es una ciudad que está creciendo a pasos agigantados y lo que debiera suceder naturalmente es que el servicio de colectivos va creciendo, acompasando, digamos, ese desarrollo que tiene la ciudad. Esto no sucede. Esto no sucede porque es una decisión política del gobierno municipal de que no suceda y de los otros dos bloques del Consejo Deliberante, que no solo estaban de acuerdo con este formato de contrato, no solo estuvieron de acuerdo en este reconocimiento de deuda que excluye los incumplimientos de la empresa y que es onerosísimo para San Martín de los Andes, sino que son los que establecieron este boleto que no se justifica en el marco del expediente. El expediente decía claramente 94 pesos con 50 el boleto, lo llevaron a 120 pesos y hoy lo tenemos a 140 pesos. Entonces, los vecinos tienen un boleto de colectivo que es caro y que no justifica el mal servicio que se presta y una imposibilidad o una no decisión política del intendente municipal de ampliar las frecuencias y recorridos. ¿Por qué? Porque decidieron un contrato que paga por kilómetro recorrido a la empresa, entonces el gobierno municipal dice, no tengo la plata para pagar esa frecuencia, entonces claro, no las cubro. Yo no entiendo cuál es la lógica de un servicio público de transporte si cuando los vecinos lo necesitan la ciudad les dice que no porque no lo puede pagar y ese fue el modelo de contrato que eligió el intendente y la oposición. No oposición, digamos, de Junto por el Cambio, de Neuquén y Sate, que todos votaron la misma lógica de contrato, el aumento desmedido del boleto, digamos, son responsables de esto que no sucede. Claramente hay que sentarse, digamos, ¿no? Y generar una intervención sobre este modelo de contrato. Esto no puede ser así y el gobierno municipal debe poner las frecuencias que necesitan los vecinos. Y ese costo debe ser absorbido. Y deben generarse ingresos complementarios para subsidiar el boleto de colectivo. No puede ser que tenemos el boleto de colectivo más caro del país por un servicio que el único registro que sí tenemos los vecinos de San Martín de los Andes todos los días es que funciona mal. Funciona mal.
Y la opción entonces sería modificar esta relación contractual. Ya sabemos que es complejo, un llamado a licitación, pero bueno, ¿por dónde empezar?
Hay que fortalecer una línea de subsidios nacionales y provinciales y en eso gestión, gestión y gestión. Una. Dos, va a haber que generar ingresos propios para subsidiar el transporte colectivo. Hay que afectar esfuerzos de la ciudad para subsidiar el transporte, para completar una estructura de subsidio para que la gente pueda ir a trabajar y los chicos puedan ir al colegio. Ahora, el transporte, como dije en ese spot, tiene que ser el que necesitas en materia de frecuencia y en materia de valores. Tenemos que empezar a pensar un modelo de transporte interurbano que prevea esta situación, porque después te encontrás con el problema y ya es tarde para resolverlo. Bueno, pensar un monorriel, pensar un tren, pensar una alternativa de mediano plazo que no resuelva la movilidad es parte de la solución. Y también fortalecer todo lo que es alternativas de movilidad. Nueva terminal de micros, estación de transferencia, lugar donde poder llegar y accesibilidad por otros medios de locomoción más amigable, como es la bicicleta, pensemos alternativas. Y obviamente, Adrián, es imposible la estructura de transporte si el 80% de los servicios están en el casco céntrico. Lo que necesitamos es descentralizar.